Música.
Información.
Vida.
Si te querés ir de fiesta y estás preparando todo, yo te propongo que te conectes con el Club de la Previa.
El Club de la Previa, los sábados de 21 a 2, con Nacho Gómez.
Pulso.
Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en la ciudad de Escobar, con mucha gente amiga, aquí en el club Boca de Tigre. Bueno, vamos a saludar inmediatamente, digo con tono épico,
sí, dado
por una demasiada cámara, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, siguen entrando personas aquí en el club. Vamos a comenzar dando alguna información de poco interés para ustedes y casi ninguno para los oyentes que están en sus casas.
Bueno, mañana viernes vamos a estar en vivo en Gorriti 5963. Hoy estamos aquí en Escobar, pero sí, mañana volvemos al galponcito y los esperamos allí a la medianoche. Y ya que estamos en Escobar, queremos agradecer, bueno, acá a la gente del Club Boca de Tigre, que nos ha dado el lugar, a Ariel Sujarchuk y a Pablo Ramos también, que han estado aquí en la organización de esto, ¿eh?
Bueno, no habiendo más novedades, creo que debemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Mi sueño es hacerme un jardín en mi casa. Yo no tengo ni patio, le aclaro. Pero se puede hacer un jardín diseñado por paisajistas que están todos aquí en Escobar. Usted
claro,
sabe que
claro,
en Escobar se hace la fiesta nacional de la flor.
Exactamente, y es aquí, discúlpeme, donde se producen las mejores flores del mundo.
Bueno, no sé si del mundo.
Vienen japoneses de todas partes del mundo.
Ya, no sé.
Incluso de Escobar.
Hay japonés, la concentración de japoneses en Escobar es altísima.
Altísima.
La mayor densidad de japoneses se da en Escobar.
Hay más japoneses por cuadra que en ninguna ciudad del mundo, incluida Tokio.
Bueno, no sé si no es mucho decir, pero usted, por ejemplo, contrata un paisajista que es como un jardinero, pero con
pero
título.
Que cobra más caro, ¿no?
Claro.
Claro.
Es lo mismo que el pedicuro y el podólogo.
¿No es lo mismo el pedicuro que el podólogo?
No, el podólogo es más jactancioso que el pedicuro. Hace lo mismo. Pero, y el paisajista es al
claro,
jardinero lo que el podólogo
pedicuro,
al pedicuro.
Por ejemplo, que era muy, muy barato.
¿Sí?
Muy barato. Él incluso no tenía consultorio. Te atendía en la casa, mismo en la cocina. Y ponele, te servía un mate cocido o algo mientras te atendía.
Sí.
Con escones, ponele. O bizcochito. Y entonces vos ponías el pie ahí arriba a la mesa de la cocina mismo.
Sí, no sé.
Y él te atendía y cada tanto comías. Podías, incluso algunos agarraban
no,
los bizcochitos con los dedos de las patas. Y cobraba muy barato.
Y me imagino, el tipo...
Después hizo un posgrado de podólogo, que es lo mismo, y empezó a cobrar el doble.
Claro, cobra el doble. Además, el escón reseco es la piedra pómez, es lo que conocemos como
sí,
piedra pómez.
Sí, él usaba los escones para lijarte los callos.
Claro.
Agarraba y le empezaba a dar. Y el escón o el bizcocho de grasa reseco, como dice usted,
sí,
te saca un callo, te lo baja en menos que un gallo canta.
Sí, sí, baja muchísimo.
Bueno, a veces esperamos a un callo que se están acomodando. Me parece que empezamos demasiado temprano. Había un montón de gente que estaba...
No, hay gente que está acomodándose sillas en el fondo. ¿O se están afanando las sillas?
Claro.
¿Qué podría ser? ¿O
bueno,
se están por sentar?
A los que llegaron recién, Barton estaba contando que llegó a Escobar y dándose cuenta de que esta era la capital de la flor y que la flor, qué sé yo, le salió...
Mi deseo.
El jardinero de adentro,
sí, sí.
Y le vinieron ganas de instalar un jardín o lo que sea. ¿Qué flor le gusta más a usted?
Yo soy del tulipán.
Bueno, tulipán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la más cara.
Es cara porque lo traen de Holanda, o traen la semilla.
Es cara por un montón de razones.
¿Cuáles, por ejemplo?
Los intermediarios.
No, ese...
Y se la dan a uno, y cuando el tulipán llega a tu mano,
sí,
ya la tocaron como 37 japoneses.
Pero, ¿no es que la flor dura poco, la del tulipán?
Bueno, ese es el problema que tenemos en Escobar.
Y sí. Sí.
Nosotros tendríamos posibilidad de exportar flores a muchos lugares del mundo, pero cuando llegan ya nadie las quiere.
Claro, está todo podrido. ¿Cómo se exportan las flores?
Porque no se exportan, que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
No se exportan.
¿No van una cripta?
En macetas puede ser.
Sí, pero...
La flor cara, la flor más cara, en realidad es la orquídea, me parece a mí.
Es probable.
Sí. La orquídea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es más cara prácticamente que una joya.
Bueno, de las joyas que compra usted puede ser, pero...
Claro. Si usted quiere hacer un regalo caro a su novia...
La orquídea.
Una orquídea. Tenemos, igual acá en Escobar tenemos, imitación orquídea.
¿Una trucha?
Sí, que son unas caléndulas.
No, pero no.
Cuyo segundo nombre yo no le puedo repetir.
Sí.
Que están decoradas como orquídeas.
No, pero no se puede decorar.
Le hacemos, o sea, el pedúnculo
sí,
es verdadero. Y el resto de la flor también, pero después le añadimos cosas de papel, de plástico.
Pero se nota.
Y la van haciendo parecer a la orquídea. Y bueno, la vendemos aquí, se llama Orquídea Light.
No, discúlpeme, la distancia que
20
hay.
20 pesos.
No puede, es sospechoso que una orquídea cueste 20 mangos.
Bueno, también es sospechoso los collares que compro yo me cuestan 15.
Sí. La distancia que hay entre una caléndula y una orquídea es
muy grande, ¿no es cierto?
Es
muy grande.
Sí,
es
gigante.
Yo siempre, discúlpeme, ya que aprovecho que estoy ante usted, doctor, que es especialista en floricultura.
Sí, señor.
Tengo mucho miedo a las plantas carnívoras. Te lo digo así.
¿La flor carnívora?
La flor o la planta carnívora, que tiene una flor que es, en definitiva...
La fauces de la...
No, es la carnada. Te atrae la flor con su colorido, con su olor, qué sé yo, y la planta te come. ¿Es verdad eso, bueno, doctor?
No.
Ah, me parecía que era verdad.
No, sí, no, sí. No es verdad, le digo. Ese come a bichos.
Bueno.
No. ¿Cómo se va?
No sabe, ¿cómo sabe la planta si sos un bicho o qué? A mí me contó una persona de acá, de Escobar,
sí,
que también estaba trabajando con plantas carnívoras. Que hay mucha gente que las compra porque son muy guardianas. Entonces, pones plantas carnívoras en el jardín y algunos, si te quiere entrar, se lo lastran. Bueno, estaban haciendo cruzas, ¿no? De flores que se comen todo.
Es peligroso eso.
Y dice que un día él se estaba cortando las uñas y le cayó un poquito de pielcita a la planta, y la planta se la comió. Cebada.
Le tomó el
gustito. Tigre cebado que prueba la carne humana y ya no la puede dejar.
Claro, una degustación.
Y se le cebó, la planta se le cebó.
Pero igual la planta está...
Ah,
en una...
¿para qué?
¿Pero cómo? Pero está en tierra, está en una maceta o en algo.
Bueno,
no se puede mover la planta.
Diga que no se puede mover la planta. Pero si no, no quedaría uno aquí.
O va empujando la maceta.
Sí, sí, es terrible. No, porque por ahí la planta... Vos no sabés que es, que es carnívora. Y la tenés, ponerle en el baño. En el baño. Terminás de bañarte, te estás secando. La planta sí, ¿no? Quieta. Y en una de ellas te diste vuelta o te agachaste a buscar el jabón o algo y te metió un tarascón, la planta carnívora. Y acá en el hospital de Escobar, ¿sabe la cantidad de personas mordidas por plantas carnívoras que vienen toda la semana?
No, no sé.
No, yo le pregunto porque yo tampoco sé.
No, no, señor, no sé, usted me...
Pero me imagino que serán muchísimas.
No creo, porque la planta carnívora, tengo entendido, como le decía, que come algún insecto, una mosca, un mosquito, cosas así.
Yo tengo entendido otra cosa, disculpe, usted puede pensar lo que quiera.
No, no es lo que piense cualquiera.
Pero yo estoy hablando con mucha gente aquí de Escobar, y todas me decían, esta ciudad está muy linda, qué sé yo, pero cuidado. Dice, araca con las plantas carnívoras y peor con la cebada. Punto.
Hay competencia. Ojo, ¿eh?
¿En qué sentido?
Hay competencia con las flores. Van los tipos, por ejemplo, rosas. Compiten por la mejor rosa.
¿En la fiesta?
Claro. El mejor aroma, el tamaño, se evalúan distintos ítems.
Hay distintos, sí. Por ejemplo, ¿usted dónde se anota? La más grande... La más fragante, la más linda.
No, yo salí campeón del aroma.
¿Salió campeón de olores?
Sí, salí campeón de olores.
¿Y con qué hace el jurado, por ejemplo? Agarra y anda oliendo por ahí.
Claro, anda oliendo.
Y ponen toda la rosa una tras de otra y vienen con las manos atadas. Y le pegan una olida.
Va oliendo. Ahora, lo difícil al oler rosas diferentes es delimitar dónde empieza...
Termina el olor de una rosa
y
dónde empieza el de la otra.
Entonces le ponen a oler algo que está en las antípodas de la rosa, del aroma a rosa. Por ejemplo, almizcle, porque quería decir...
Que es un tipo de acá.
Bueno, almizcle.
Sí, lo huelen...
Huele...
Al tipo ese, almizcle.
Almizcle. Y entonces
Pecle.
Eso marca una barrera.
Claro, claro. Una barrera. Desinfectás, por ejemplo.
Claro, se saca el olor.
Bueno, está muy bien eso. Está muy bien.
Bueno, yo saqué el primer premio ese.
Qué bueno.
El año pasado, primer premio.
¿Y qué le dan de premio?
Una rosa.
Una rosa.
Una rosa sin olor.
Lo que me preocupa un poco es cómo, además de la industria de la flor, prolifera la industria del paisaje.
Claro, el paisajismo. El paisajismo.
Ahora, el paisajista,
sí,
¿qué amplitud tiene?
Lo que quiera.
O sea,
lo que quiera.
Claro, no, no, pero ¿cuántos metros, kilómetros cuadrados es capaz de cubrir?
Ah, bueno.
Claro, yo una cosa, yo la verdad tengo un balcón.
Sí, un balcón
ciego. Un balcón ciego.
¿Cómo el,
sí. O sea, no da a ningún lado. Es un departamento que tiene un metro,
sí,
que es algo, y limitado por una pared.
Es un placar lo que tiene.
Era un placar.
Ah, bueno. Sí.
Es un placar sin techo. Arriba le entra luz. Cuando llueve te mojas.
Ah.
Pero no tiene más nada. Entonces, lo que hice yo fue hacerle pintar un paisaje en la pared.
Está bien, pues.
Un paisaje en la pared, ¿no es cierto? Pínteme.
¿Qué pintó? ¿Qué le pintó?
Bueno, la ciudad de Nueva York.
¿En dónde vive usted?
Un paisaje de Manhattan.
¿En dónde vive? ¿Por qué?
En Villa Crespo.
¿En Villa Crespo?
Sí, sí.
Bueno, pero no es muy verosímil un paisaje que se vea la estatua de la
Libertad.
Más
que estoy en planta baja.
Ah.
Y sin embargo le mandé un paisaje así como si estuviera viendo de arriba. Y bueno,
cuando... ¿Lo hizo de noche o de día el paisaje? ¿Lo tiene?
De noche.
Ah, ¿de noche?
De noche, porque de día, ¿para qué? Entonces, le dije a estos paisajistas, y hágame también una cascada.
¿Todo junto? ¿En el mismo lugar?
No, al costado una cascada y después atrás Nueva York.
Sí.
La mina viene, entra acá y dice, ¡oh, este tipo! Un departamento en Nueva York con una cascada.
Sí, es.
La verdad es que yo no venía dispuesta a ser seducida, pero se ha puesto en tanto gasto este hombre, haga de mí lo que quiera, señor.
Ah, dice. Bueno, no sé si funciona así,
La cascada, sin embargo, no funciona bien.
¿Por qué? ¿Qué le...?
Porque no tiene motor.
¿Y cómo sale el agua?
Con bomba. Entonces yo tengo... La bomba sí está dentro del placar. Está del otro lado.
Sí.
Y entonces ahí, bueno, un muchacho que vive al lado, cuando me viene a visitar alguna dama...
¿Le da bomba desde...?
Yo le digo, dale bomba. Y me empieza ahí, qué sé yo, y sale el agua.
¿Pero sale bien o sale...?
Y sale más o menos, porque...
Por
también el paisaje de la cascada es más o menos como las cataratas del Iguazú.
Sí.
¿Vos lo que ves son las cataratas del Iguazú, la ciudad de Nueva York...
No es parte de lo mismo.
Y las flores, y flores carnívoras.
Sí, usted mezcló biomas...
Sí.
Muy diferentes, entonces...
Pero a veces vos ves todo el paisaje de las cataratas del Iguazú y sale como un chorro así, que no parece.
Y no.
Y la mina por ahí a veces dice, Alberto, porque yo me hago llamar Alberto.
Ajá.
No parecen las cataratas del Iguazú. Le digo, pero no más allá, eso es una decoración.
Claro, está muy bien.
Bueno, no importa.
Igual los cursos de agua...
¿Se aprende?
No, hay los cursos de agua, los cursos artificiales de agua que hacen los paisajistas. También se adaptan al lugar, porque usted me dice, ¿cuánta superficie puede cubrir? Hay una mínima, pero también hay una máxima, porque usted no puede decir, hágame de acá hasta Rosario, toda la Ruta 9, una cordillera de los Andes.
¿Y por qué no?
No, señor.
Yo estaba pensando eso para atraer el turismo.
Sí.
Yo andaba por esta ruta y digo, esta ruta está linda, qué sé yo, pero... ¿Cuánto mejor andaría con unas montañas?
Bueno, sí, pero...
Una montaña, vos podés poner esquí, todo eso.
Sí, ese camino de cornisa.
Pero tampoco no hay iniciativa.
No es por iniciativa, sino... ¿Por qué va a construir una cordillera totalmente artificial en la Ruta 9?
¿Cómo sigue?
No, ¿de dónde saca la tierra? ¿Va a perjudicar?
Como dijimos el otro día... Hacemos unos pozos y con los pozos, la tierra que sacamos los pozos, la ponemos, hacemos montaña. Y
no
así. Sé.
No, y así no.
Y así que nos llenamos de japoneses.
No, ya hay japoneses. Ya están en Escobar, le dije, los japoneses.
Bueno.
Que vio que también hacen los bonsai, los japoneses.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Está muy bien.
¿Bonsai no quiere decir buenas noches en francés?
No, eso es bonsoir. El bonsai vio que es van haciendo el arbolito chiquito.
¿Arbolito chiquito?
Sí, enano. Ajá. Creo que es que le van rompiendo, no lo dejan crecer, es un poco cruel, ¿eh?
Esa es una crueldad que yo no sé cómo la permite.
Le van arrancando los gajos, no sé cómo, y lo mantienen chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y usted se puede llevar un ombú en una maceta, por ejemplo.
Qué increíble, ¿no?
Y lo tiene, lo puede sumar ahí, a la cascada, a Nueva York, a las plantas carnívoras.
Y ya la señora que viene a visitarnos ya no tiene argumento.
Bueno, no sé si tiene o no tiene.
Ahora, el problema que tengo yo con mi departamento es que es un poco chico. Digo, usted que me lo va a decorar todo, ¿no?
Sí.
Es un poco chico.
Bueno, usted me dijo que ya tiene un metro con el jardín este artificial.
Sí.
¿Tiene los planos de la casa?
Aquí está.
Mire. A ver, por favor, si me los permite.
Aquí está, mire, son
6 metros
por 1.
¿O es un pasillo o es la línea subte?
Posiblemente era un pasillo. Y después, veo cómo es ahora, lo vendí. Y es así, le digo la distribución. Usted entra a la primera habitación.
¿Directamente o hay una recepción?
1 por 2.50. Sería el living.
Ah.
No sé. Sigue, enseguida hay otra habitación.
Sí.
Es el baño.
¿El baño está justo en la mitad o menos
claro,
de la mitad?
Claro, porque tiene acceso desde el living y desde el dormitorio, que es la de atrás, que es donde está el balcón, que usted lo ve.
No sé de qué se ríe. O sea que usted tiene que pasar por el baño.
Claro, si usted está en el dormitorio, quiere salir a ver quién viene, tiene que pasar por el baño.
¿Y si hay alguien en el baño, ocupando el baño en ese momento?
Salvo que yo quería hacer el living al fondo, por el balcón.
Claro.
Pero queda feo entrar a la pieza primero, ¿o no?
Y sí, queda feo. Y encima pasar por el baño.
Y encima pasar por el baño. Ahora también, imagínese, usted se quiere ir, hago una fiesta.
Sí.
En el living del fondo. El de 3x1.
Están todos en fila.
Están todos, claro. Es una fiesta egipcia. Todos.
Sí, sí, están.
Y por ahí alguno se quiere ir, pero hay alguien en el baño. Y dice, me voy, doctor, discúlpeme, me voy a marcar, sí. Lo pasé bárbaro. Fueron 18 minutos inolvidables. Va a tener que esperar, doctor.
Hay que esperar.
Irse porque está ocupado el baño. Entonces, no.
¿Cómo que no?
El doctor espera un poco así. Y entonces le dice, ¿y si el otro salió del baño por la otra puerta y se fue? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Me pasa muchas veces. Que muchos me piden permiso para ir al baño. Entran,
claro,
por el comedor del fondo, por el living del fondo. Cierran la puerta del baño. Después abren la del frente, se van. Y a mí me dejan encerrado.
El del otro lado.
Claro.
Así se le van las novias.
Ese es un problema. Yo tendría que tener una llave para abrir. Pero una vez que estoy seguro de que no hay nadie en el baño. Porque imagínese, va una señora. Viene una señora y me pide permiso para ir al baño.
Sí.
Me dice, mire, qué sé yo, discúlpeme. Soy una señora, quiero pasar al baño. No sé cómo lo va a tomar.
No lo explica eso.
Todo lo que uno hace. Yo soy una persona que para pedir permiso para ir al baño en una casa, pido disculpas.
Si no explique tanto,
discúlpeme,
directamente.
Fulano, qué sé. La otra vez fui a la casa de Loto Biagda.
Sí.
Y bueno, le pedí permiso para ir al baño.
Sí, es Loto.
¿Viste cómo es? Parece un poco ríspido.
No es ríspido,
no. No lo es, pero es muy serio. Entonces yo no sabía cómo pedirle. Y entonces me lo llevé al fondo, no al baño, al.
Sí.
Digo, ahí por ahí, y le digo, mire, Loto Biagda.
¿Qué?
Loto Biagda.
Sí, sí.
Discúlpeme, pero.
¿Qué pasa?
Quisiera. Yo no sé cómo lo va a tomar usted. Es la primera vez que vengo a su casa. Me siento muy bien tratado, la verdad que.
Bueno.
Y le agradezco su amistad, pero no vaya a pensar que yo me aprovecho de su amistad, pero yo necesitaría.
¿Qué? ¿Qué?
Pasar.
No entendí.
Pasar al baño.
¿Al baño?
Somos gente grande. Al baño.
Bueno, al baño, sí, pero. Va directamente al baño y se terminó la.
Ahora, imagínese, una señora le pide pasar al baño y por ahí tarda.
Eso es un inconveniente.
Y usted ¿cuánto hay que esperar para tirar la puerta abajo?
No, tirar la puerta abajo no.
Ya en una situación, no solo en mi departamento, sino en cualquier lugar. Una señora mayor pide permiso para ir al baño y no sale. No sale, pasa media hora, una hora.
No, media hora ya.
Una hora y media. Y usted está ahí, se mira con el resto de los... sí, esta vieja, qué sé yo.
No.
Esta señora, en fin.
No, usted golpea. Y dice, Alicia, nada, Alicia.
No sale nadie. ¿Se llama Alicia?
No sé si lo comprometo.
Nada, no sale nadie, no sale nadie. Y entonces empieza. ¡Alicia!
No, eso estuvo de más. ¡Cuidado! Alberto, vos te acordás que tenés una planta carnívora en el baño, ¿no?
¡Alicia! Y uno entra...
Y Alicia y es un espectáculo.
No hay nadie.
No.
Salvo una planta carnívora...
Le sale una uña por la comisura de los pétalos.
Bueno, pero ya le digo, mi departamento así de 8x1.
Sí. Ahí tiene que poner, ¿sabe qué? El semáforo ese que tienen los aviones, que pone rojo cuando está ocupado el baño, verde cuando
¿cómo
está...
¿Cómo me gustaría? Ya desde chico yo soñaba con tener un baño como el de los colegios, los bares, ocupado.
Sí, solucionando todo.
Pero grande, porque si no, a veces uno tiene que agacharse. Mira a ver qué dice. Y está medio raspado, con la uña, sucio. Dice, ¿acá qué dice? ¿Libre? Ocupado.
No, ya.
¿Sabe? Por eso a mí me gusta instálemelo bien con luces.
Sí, rojo y verde.
Rojo y verde, pero rojo y verde no se entiende.
Pero le pongo ocupado en rojo y desocupado en verde. Libre, libre en verde.
Libre mejor, porque libre. Desocupado se le rompe des y queda ocupado. Y ustedes están todos ahí, no entra nadie y el baño muerto de risa.
También, si quiere, si usted quiere hacer aún más alarde, le puede agregar una señal sonora que indica el cambio de estado. ¿Comprende? Una pequeña señal. Ocupado por largo rato, es eso. No pase.
No.
Libre, usted, pero no entre.
Usted ya se está haciendo gracioso. Yo le estoy diciendo.
No, digo.
Algo tiene... que es lógico y racional. Y usted, claro, como es
no,
un programa.
Pero, no,
ay, voy a hacer un chiste. Hay una señal sonora. Ay, qué sé yo.
Pero la situación. Discúlpeme, yo no lo quiero ofender, ¿no?
Sí.
Pero el diseño arquitectónico de su casa facilita. El humor, la gracia,
bueno,
casi
claro,
la burla.
Dejemos mi casa, dejemos mi casa porque yo me pienso mudar. Pero el día que me mude sí le voy a poner al baño. Usted aconseja tener dos... yo quiero presumir.
Sí, sí, está.
Entonces, por ahí, ¿qué le parece de dos baños?
Bueno, hay muchas casas con dos baños.
¿Ah, sí?
Sí, sí. ¿Puede poner
si usted vive solo... Ah, pero por ahí viene alguien a visitar.
Bueno, de que le quedaron dos baños.
Y usted cuando tiene dos baños en su casa, por ejemplo,
sí.
¿A uno le pone para hombres y mujeres?
No, señor.
Y le hace un dibujo así. ¿Usted no va muchas veces a unos bares que tiene que mirar varias veces para ver dónde están las diferencias? Que marquen también, de algún modo, una discriminación de género.
En muchos casos sí. A veces es una petulancia de por ser heterodoxos, por no poner un tipo y una tipa directamente, ponen, por ejemplo, íconos, pero que no representan cabalmente al género.
Sí, es una cosa sinecdótica.
Claro, que...
Entonces, un zapato de hombre. ¿Qué conviene poner? Dígamelo así, lisa y llanamente. Hombres, mujeres, señores, señoras.
En algunos ponen...
Señores y señoras también es confuso.
Yo he visto a Marilyn Monroe y del otro lado al tipo de... Ahora se me fue el nombre. Y a Bogart.
¿Qué?
ponen estrellas de Hollywood,
sí,
mujer y hombre, y ahí usted tiene la clara referencia de que se trata de... Mira, ahí tenemos un baño, ahora que estoy, mira, ¿a qué
ahí,
le qué
dice? Es? ¿Qué dice ahí?
No, hay un tipito con las patas abiertas.
Ah, no voy.
Y no hay otro, es el único.
Esperemos que salga.
Ah, de acá no se ve. Allá, ah, allá está el otro.
Ajá.
No, ahí sí, hay un tipito con pollera, me imagino que... Aquel es de japoneses y aquel de escoceses.
Bueno, todo eso quiero que me instale, señor.
Sí, es muy lindo eso. Ahora, yo como le decía que me dedico a los jardines, ¿a usted le gustan los accesorios de jardín? Ya no hablemos de planta.
¿Cuáles serían los accesorios? Digamos, una canilla.
Enanos.
No, los enanos de jardín están mal vistos.
Los enanos... Dicen que están malditos algunos, que son...
Sí, sí, sí. No, ni los nombres. ¿Y fuentes?
Sí, le puedo hacer fuentes con columnas dóricas.
Ajá, de Jorge Dorio.
Sí. Pero columnas que no sostienen nada.
Ah, sí, de Jorge Dorio.
Que están ahí como que allí...
No, a mí me gusta, discúlpeme, una fuente con un chabón que por ahí está medio así, desnudo, ¿no?
Un angelito.
Un angelito, un querubín.
Sí.
Algo. Y que le sale agua, ponele por la boca.
No, ponele no, sacale.
Te puesto así, medio desnudo, ¿no? Y larga agua y te mira de acá.
No, no, me...
como diciendo, no más ya. Y pones uno en una punta y otro en otro, y te largan dos chorros para el medio.
Claro, de...
Como... ¿Qué te parece?
Y me parece...
Es una idea que se me ocurrió a mí.
No, no, no se me ocurrió.
La podría diseñar.
Hay por todas partes, hay de esas, ¿sí?, fuentes, señor, sí. Y algunos le agregan un cisne.
¿De dónde?
Un cisne.
¿Un cisne?
Porque eso cae sobre un espejo de agua.
Sí, sí. Pero el cisne que le sale agua, ¿de dónde?
No, el cisne recibe, en tal caso.
¿Cómo recibe?
Recibe el agua que le que escupen los querubines.
¿Y para qué lo quiere entonces el cisne?
No, porque el cisne...
Póngame
es el
algo
cisne,
que haga el papel de canilla.
No, no, pero...
Lo más sencillo sería un tacho... Una canilla que larga agua y vos te pones a cargar. No,
no, no. Bueno,
tenemos que ser un poco más artístico, señor.
Bueno, sí, hay...
O varios, un grupo así de varios, uno atrás de otro.
Que ya, sí.
Como haciendo un trencito, qué sé yo. Y todo guiñando el ojo como diciendo...
Que si hay muchos personajes, no, no se sabe de dónde sale el chorro. A todos les chorrea, pero no se sabe cuál es el origen de...
No, sí, sí, se tiene
del
que...
Del agua.
Bueno... Eso me gustaría ver.
Eso solo se lo
puso a fuente.
Eso
se lo...
¿Y le gusta que caiga con fuerza, que le haga espumita?
Ah, sí, onda sifón.
Bueno, no, está, no. Tan fuerte, no sé. Pero sí que le haga una espumita, que se genere
no,
un...
No, espumita no, porque no. La espuma indica el uso de agua jabonosa.
Bueno, no siempre. A veces es de la fuerza, la potencia del
bueno,
agua.
No, no, no me interesa la espuma. Bueno, veo que usted no sirve para nada.
¿Pero cómo, señor? Yo le digo, soy floricultor, paisajista. Primer premio en flores aquí en Escobar. En aroma de flores.
¿Y no hay aquí en la fiesta la reina de la flor?
Sí, señor, por supuesto. Bueno, toda fiesta tiene su...
Levante la mano la que haya ganado el premio reina de la flor.
A ver.
Ajá.
Ah, sí. El señor allá. Sí,
el señor. Ay, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para anotarse para Reina de la Flor. ¿A dónde es?
¿Es para usted o para su nieta?
No. Es, ¿hay Rey de la Flor?
No, no hay Rey de la Flor. ¿Qué cosa? ¿No se eligen los reyes de la fiesta, de el asado hecho con cuero?
¿Qué?
Hay fiestas de todo, está la fiesta de dulce de leche, del...
No, no,
hay uno del asado hecho con cuero.
La reina de la flor, no la reina del dulce de leche.
No, de la flor sí.
Porque se aprovechan de una.
No, bueno.
Una va y dice, ay, soy la reina del dulce de leche, y todos ya se creen con derecho a cualquier cosa.
No, no, usted puede ser la reina de la flor. Yo la veo muy bien para reina de la flor.
Bueno, está bien.
Se puede presentar Y no sé qué es lo que se evalúa, porque...
Se evalúa si es linda, ¿qué tiene que ver?
No, porque a veces es por los... como la vendimia son de cada distrito, participan de cada lugar de Mendoza y la uva y qué sé yo. Pero en Escobar no sé si hay...
¿Qué es por sector? Y elegimos la más linda y listo, señor.
¿Es así?
Es así, señor. 37.
No, espere, señor.
Ya sé, no moleste más, señor. No moleste más. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes,
sí,
acerca de esto que han escrito para intervenir en esta polémica, o tal vez
no, creo que
para
no.
No intervenir.
Ah, diremos para la gente que está aquí presente en Escobar que hay una caja por ahí.
¿La ven?
Bueno,
vamos a gritar todos. Ahora.
¿Cuándo? Pregunta.
Ahora.
Un grito catártico. Bueno, esa caja, ¿se sienten mejor? Bueno, es para depositar mensajes que quieran dejar para nosotros.
Claro, que por ejemplo, haremos gritos.
Sí.
Entonces escribí, y lo pones adentro.
Con letra grande.
Bien, tenemos mensajes. Mañana, sociología, me dice Gonzalo Barreto, rindo sociología. Guiden, Bourdieu... Luzman debería estar estudiando ahora, dice.
Sí.
Pero es mejor quedarme hasta las 2 a escucharte. Abrazos desde Santa Fe. Uno que va a desaprobar mañana.
Otro más. Javier Stein le dice: hola muchachos, soy Javier de la ciudad de Crespo, Entre Ríos. Y aclara, capital nacional de la avicultura. Mire que veníamos con fiesta nacional.
De las gallinas.
De las aves, era de todo.
De las aves que vuelan, me gusta el cerdo.
Bueno, dice, los esperamos algún día por acá. Hay muchos galpones de pollos. Mire esto. Galpones de pollos adaptables.
¿A la qué?
Adaptables.
¿Pollos?
Sí, adaptables, no adaptados.
¿Y qué es un pollo adaptable? Bueno, el pollo no tiene más remedio que adaptarse.
No, sí.
Lo metes en el gallinero y que se embrome.
Si hay un ser adaptado es el pollo al horno. No, bien. Pero le digo, ¿sabe qué? Se refiere creo que a los galpones que serán adaptables, no al pollo. Porque ese
Elba Guerrica dice, los admiro, bla, bla, bla. Soy de Nicanor Otamendi, pueblo que hemos citado muchas veces ahí, no lejos de Miramar. Dale.
Eva Eden, quiero hacer una denuncia pública, dice.
Sí, señor, buenas tardes.
Este es el lugar.
Soy el oficial Osvaldo Bonés y suboficial inspector.
Anote, Osvaldo. La panadera de mi barrio,
sí.
Conforme al gran aumento de los clientes y el éxito que está teniendo su nuevo local, mezquina dulce de leche en las facturas. Antes iba a comprar y desbordaba de dulce de leche cada factura, y ahora le da una pincelada y ya está.
La mezquina.
Sí.
Pero sin embargo, cuidado, porque el demasiado dulce de leche produce toda clase de inconvenientes domésticos. Esos cañoncitos que usted le mete el tarascón y se le sale mucho dulce de leche por atrás, discúlpeme la expresión,
sí.
Te manchan todo. Pero
sí,
ahí yo quiero denunciar también que tradicionalmente... el mezquinar dulce de leche se hace poniéndole a los cañoncitos solamente en la punta.
Claro, y eso es...
Todo el medio está vacío.
Es muy deceptivo.
Parece mentira, ¿eh?
Sí, sí. Además, muchas veces el éxito trae mezquindad. Y esto ocurre mucho con las panaderías.
Sí, señor.
Ocurre con los restaurantes.
Eso tiene que cambiar, señor.
Pues no sé.
Cadena perpetua.
No, bueno, espere, tampoco para tanto.
Para los panaderos que le saquen el dulce de leche a la cosa. Nelson Balsecchi dice, ¿cuándo vienen a Viedma? Yo pago las empanadas.
La empanada en Viedma se enfría al minuto. Con el viento se pone...
Aunque la empanada tenga la temperatura de la superficie del sol,
sí.
Sale de la fuente y al segundo ya se congeló.
Está fría. Bueno, no sé si se congeló, pero sí. Teresa Tourinho dice, hola, mi viejo cumple 86 añitos, ¿ya? El diminutivo
sí, claro.
Lo humilla por completo.
Ya, hombre grande para que se venga haciendo.
Sí,
ahí.
Sí.
El pequeñín.
86 añitos. ¿Podría pasar el tema para Manolo que le escribió Zitarrosa?
No.
Y insistiendo con los diminutivos, dice, besitos.
Bueno.
De tu novia del buceo. Mirá que te voy a perseguir hasta abajo de la cama. De la camita.
María del Carmen Callao dice, el próximo viaje a Plutón lo vas a hacer conmigo. Y verás que 9 años y medio no son nada, porque tarda 9 años y medio el ferry a Plutón.
¡Qué viaje ese!
Mientras que María Claudia Brito de Luchú dice que vayamos a Córdoba, no es una amenaza. Dice, tómenlo como una advertencia.
Hugo Enrique Flores dice, buenas noches, mis saludos desde Goya, Corrientes. Gracias por acompañar nuestras noches en el trabajo textil Alal.
Ajá. Saluda también a Andrea Faber Pérez desde Barcelona, ¿eh? Héctor Raúl desde la República Oriental. Raúl Gaitán, no, de ninguna parte.
Desde ninguna parte, este es un gran Salud. Lugar. Acá Hugo le pidió un chamamé, que eso después se lo pedimos al sordo Gansé cuando venga.
¿Qué?
Un chamamecito le pedía Hugo Flores.
Voy a tocar un chamamecito, ya que no puedo cantar, hace mucho que no puedo cantar, pero por ahí un chamamé puedo tocar. Para cantar han venido los del trío sin nombre.
Está el trío sin nombre, sí.
César Ángel Cardoso.
¿Qué?
En los últimos años, dice, está indignado, ¿no? El periodismo deportivo creó y expandió esta idea.
¿Cuál?
Solo sirve salir campeón y salir segundo es un fracaso. Esa misma periodista luego se enojan cuando un equipo pierde una final y no acepta recibir el premio en segundo lugar. ¿Tienen alguna opinión sobre ese tema?
No. Kitty Mauro dice, acá está feo.
¿A dónde? ¿Acá?
No.
Está lindo, está lindísimo.
En Villa María, Córdoba, porque dice que llueve. Cuando ella escribía este mensaje estaba lloviendo.
Bueno, señora, ¿qué quiere?
Pero dice, pero mucho más feo porque no estás a mi lado.
¿Quién lo dice eso?
Alicia. No. Kitty.
¿Kiki?
Kitty.
¿Qué querés que haga?
Kitty. Kitty con T de Kitty.
Primera vez que algo quiero nombrar.
Bueno, no sé, les está diciendo eso, ¿eh? Mientras que Sol Gayatri dice que agradece, que nos quiere, que tanta nobleza, humor, educación.
Es equivocado. Bien, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual oleremos algunas flores que nos han traído para que olamos.
Sí, por ejemplo, esta.
Por ejemplo, esta. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música. Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Estamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Escobar. Hoy aquí en el club Boca de Tigre. Es en Escobar, pero es Boca de Tigre el club. Sí, y mañana sí volvemos al nuestro galponcito allí de la calle Gorriti 5963. Los esperamos a la medianoche.
Mañana viene Pablo Fábregas, así que seremos tres.
Ah, sí, no sabía que venía Pablo. Bueno, muy bien, entonces estaremos ahí. Me parece que... ¿Estás seguro?
No.
No. Porque creo que tiene función mañana.
Ajá, bueno.
Me parece. Bueno, no lo sé.
Hablaremos esta noche de... Discúlpeme, porque me estaban llamando.
Sí.
Hablaremos esta noche de tres sultanes que estaban uno más loco que el otro. Así que... contaremos algunos caprichos. Son sultanes del Imperio Turco Otomano. Y empezamos por Mehmet IV. Mehmet IV se convirtió en sultán del Imperio en el año 1648. Tenía 6 años. Ustedes dirán, muy pequeño para ser un sultán. Sí. Fue el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. Cuando Mehmet tuvo la edad suficiente para gobernar, no lo hizo. Delegó el poder en el visir Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha. Así se llamaba.
Cacho.
Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha. Y ahí en él quedaron todas las responsabilidades del Estado. Y entonces Mehmet dedicó todo su tiempo a la actividad que más lo estimulaba, la caza. Tal era su pasión por cazar que fue conocido como Mehmet el Cazador. Sí. Solía ir de excursión de caza a Edirne y eran tan efectivas esas excursiones que llegó a agotar la fauna de la campiña de aquella localidad. El cronista Ricó escribió: nunca un príncipe fue un cazador, rectifico, un cazador tan infatigable, nunca estaba tranquilo, sino continuamente en los campos, a caballo y galopando en ocasiones a medianoche. Ya está. Para la corte, las cacerías no solo eran tediosas, sino problemáticas y caras, ya que allí donde el sultán iba, todos eran convocados para ayudarlo. No iba solo a cazar. Venían un montón de niatos para ayudarlo. En ocasiones 30 o 40 mil hombres eran designados para recorrer los bosques durante 3 o 4 días e iban rodeando y empujando toda la caza al interior de un círculo. ¿Ah? Las bestias salvajes todas quedaban finalmente en un reducido coto, y ahí, una vez que terminaban ese laburo, venía el sultán, pum, 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 tiraba tiro, y cada tiro bajaba alguna. Cuando los animales, aquí lo dice, estaban rodeados, llegaba el tipo y empezaba, se lanzaba con perros, con armas, incluso con cañones a veces. Es un gran cazador. Sucedió que tal pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo. El sultán convocaba a miles de hombres para hacer el rastrillaje de animales y a veces en inviernos rigurosos, y muchos morían de frío, morían. Aquellas levas para la caza continuaron y el descontento popular creció. Voz de descontento popular, por favor.
Ay, pero qué pueblo más dócil.
Eso.
No hay ni un cacerolero acá dentro. De...
En el año 1683, el gran visir Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha, del cual ya hemos hablado, convenció al sultán para iniciar una gran expedición contra Viena. Dice, ¿qué le parece, querido sultán, si en vez de tanta caza organizamos una expedición contra Viena? El célebre ataque contra Viena. Y como sabemos, aquel intento fracasó y después de 2 meses de sitio, el derrotado ejército turco huyó a la desbandada. Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha condujo al resto del ejército hasta Belgrado y finalmente fue decapitado por el sultán, el Mersin von Lucar a Mustafa Pasha. La derrota otomana animó a las potencias cristianas a formar una santa liga para iniciar otra cruzada contra los turcos. Fue entonces como Austria, Polonia y Venecia se reunieron y con el apoyo del Papa Inocencio XI invadieron los dominios otomanos desde varios frentes y pronto los cristianos estuvieron cerca de Constantinopla. Se dice que aquellas tropas que sitiaron Viena llevaron a Viena algo que hoy nos parece muy vienés y que a lo mejor era más bien turco. ¿Y qué es el café vienés? Café sí. Del cual los vieneses tal vez no tengan la menor noticia. Cuando uno va, por ejemplo, a Viena y pide salchichas de Viena, no saben.
No, no es acá, le dicen. No, ya dimos.
O la famosa ensalada rusa.
Sí, la milanesa napolitana.
La milanesa napolitana, en fin. Mientras Mehmet IV cazaba, algunos funcionarios advirtieron que si no dejaba de cazar, su trono estaría amenazado. Mehmet hizo caso de aquel aviso y abandonó las cacerías durante un mes, pero se sentía muy mal. Pasaba las noches en vela. Abandonar aquella actividad lo destruía, ¿no? Y entonces salió de nuevo a cazar. Y ahí las tropas se rebelaron y decidieron encerrar a Mehmet IV en la jaula, la famosa jaula. ¿Qué era la jaula? La jaula era un lugar del palacio de Topkapi, que era donde residían las autoridades del Imperio Otomano, que estaba destinado a encerrar a los hermanos de los sultanes, a los hermanos menores. ¿Para qué? Para que no conspiraran.
Claro, si no lo mataban.
Claro, si no, el hermano que venía atrás en la sucesión, por ahí organizaba una conspiración o algo. Entonces lo encerraban en una jaula linda, bastante bien puestita, eso es verdad, pero encerrado.
Qué confianza,
¿no? Y ahí lo metieron a Mehmet IV en la famosa jaula y bueno, y así. Lo pusieron al príncipe Solimán como sultán, que era más diestro para resistir a los invasores. Un día, 5 años después de haber sido encerrado en la jaula, Mehmet el cazador se murió. Y termina, se va de nuestra historia. ¿Estaba más o menos loco?
Sí, sí. Nos habíamos cariñado ya igual.
Pero bueno, otro sultán. Este es Ahmed III. Tenía 30 años cuando ascendió al trono en 1703. Y había pasado toda su vida encerrado en la jaula porque era el segundón. Y fue un sultán calígrafo. El tipo hacía mucha caligrafía. Usted sabe que casi no hay pintores en el Islam porque en general está mal vista la reproducción del ser humano. Entonces hacen algún paisaje, pero más que nada caligrafías. Todos esos adornos que vemos en los edificios, etc., en caligráficos, ¿no? Bueno, varias de sus obras todavía están, pero lo que más están...
We'll be right back. paisaje habitual. Un árbol color sodio. La caída de un ángel. Tengo estática y no querría lastimarte de nuevo. Volví solo y cansado.
Maestro de los tulipanes y de las flores, cuya carta de presentación llevaba la siguiente declaración imperial, inscripta aparentemente por el sultán, que era un poquitito poeta. Vos llevabas una tarjeta, y la tarjeta decía: ordenamos a todos los jardineros que se reconozcan por su jefe al portador de este diploma, que sean todos ojos en su presencia como el narciso, todos oídos como la rosa, que no tengan 10 lenguas como el lirio, que sean modestos y que se mantengan como el capullo de la rosa con los labios cerrados, que no hablen antes de que se les toque como el jacinto azul, que esparzan su perfume antes de que los hombres, y así. Toda una cosa que... La atención del sultán en las flores y en los tulipanes lo distrajeron de una disputa política que lo llevó a la ruina. Un albanés llamado Patrona Jalil, qué lindo un albanés que se llame Patrona, Resaca y Tierra Negra, pa' plantas, Patrona quiere comprar. Bueno, Patrona aprovechó el descontento que muchos tenían debido al lujo y la ineficacia de la corte, y armó una insurrección. Los jefes fueron, además de Patrona, Muslu, el frutero, y Ali, el cafetero. Ellos condujeron a unas 30 de sus seguidores al barrio del Mercado de Beyazit e hicieron un llamamiento a la población para que los ayudase a aplicar la Shariat, la sagrada ley del Islam, que había sido violada por el sultán con su estilo de vida tan rumboso. Y así, el 1 de octubre de 1730, Ahmed abdicó en favor de su sobrino Mahamud y fue, como en el caso anterior, a parar ¿a dónde? A la jaula, hasta el fin de sus días. Y se dedicó solamente a una cosa: a cultivar tulipanes en pequeñas macetas. Tercer y último loco. Selim II, esta será una breve referencia, hijo y sucesor de Solimán el Magnífico, allá por el año 1566. A Selim se lo llamaba el borracho. Dice el cronista: era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio.
Sí.
Selim confirmó en su puesto a Sokolu Mehmed Pasha como gran visir y verdadero gobernante. Todo lo dejaban al visir como verdadero gobernante. El sultán creía que lo suyo era disfrutar de los placeres del harén y del vino sin sufrir las molestias de los asuntos de Estado. Las muchachas de su harén, que no le gustaba, las mandaba al Palacio de las Lágrimas. Bueno, esa era la función del Palacio de las Lágrimas, ¿no? El Esquizaray, llamaba. Y ahí, cuando vos estabas en un harem y por ahí te ponía medio viejo, que no le gustaba más al tipo, te mandaba al Palacio de las Lágrimas. Dice: lamentablemente, loca.
Le daba el raje.
Horroroso esto. Y se llamaba Palacio de las Lágrimas porque albergaba a las mujeres que habían sido exoneradas por el sultán, e incluso tipas de sultanes anteriores que habían muerto y quedaban sin laburo.
Claro, quedaron.
Entonces iban al Palacio de las Lágrimas y ahí se quedaban con todas las otras, ¿no? Selim bebía todo el tiempo, pero literalmente todo el tiempo. Se ha dicho que estaba siempre con una jarra en la mano, y era verdad. A veces lo hacían reír mucho los cómicos. Se reía mucho. Y cuando un cómico le gustaba, Se reía tanto que se desmayaba. Y lo peor es que cuando él veía, obligaba a beber a todos los que lo acompañaban. Y todos terminaban borrachos siempre. Selim terminó mal por la bebida. Murió en el harem de Topkapi el 15 de diciembre de 1574. Parece que se cayó en la bañadera. Se metió en la bañadera, se dio un golpe furibundo en el marote y se murió. Y este es el último de los sultanes locos que teníamos. Esto nos debe dejar una enseñanza.
¿Cuál?
No sabría decirle, pero tendría que dejarnos una enseñanza. Fuimos a la discoteca, pedimos discos sobre sultanes locos y nos dieron este. Se llama Revirado.
Bueno,
se le aplica a cualquiera de los sultanes.
A sultanes o a cualquier otro
monarca.
Y según
nos juró el discotecario, había sido compuesto en memoria de estos tres sultanes del Imperio Otomano.
¿Sí?
Por historiadores otomanos en colaboración con Astor Piazzolla.
Me parece raro que Piazzolla sea compuesto.
A mí también, pero bueno, no importa. Escucharemos ahora entonces al propio Astor Piazzolla en la interpretación de este tango otomano llamado Revirado. Adelante.
Astor Piazzolla, La venganza será terrible, Revirado.
Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso, tienes vida.
Agosto imperdible en Cocina de Culturas. Esta semana, Juan Iñaki presenta su nuevo disco junto a Alexis Balanovsky y Paola Bernal. Gia Ahumada comparte su música. Además, danza brasilera con Escuela do Samba y Teatro Frida Kahlo. ¡Viva la vida! Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Vos a pulso la escuchás donde quieras y como quieras.
En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación.
Baja la aplicación.
O entra a pulso951.com. Pulso. Música. Música.
Información.
Vida. Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11 y 15 horas, con Sergio Zulián. En 95.1.
Tenés pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Este mes saldrá el nuevo disco de Bon Jovi, Burning Bridges, que llega 3 años después de su disco anterior. Como adelanto, se ha publicado el simple Saturday Night Gave Sunday Morning, que es el tema insuperable de la semana.
I was living my life like a long lost weekend. Never felt nothing jumping right into the deep end. I wasn't missing nothing that was ever.
Estamos hoy en Escobar, aquí provincia de Buenos Aires, en el Club Boca de Tigre. Mañana sí, volvemos al galponcito. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí, más allá de los que hemos leído antes.
Sí, sí. Por ejemplo, aquí, gente de la Biblioteca Popular Nuestra América de Mateu, que quiere que vaya yo a conocer esa biblioteca. Así bien. Que vamos a ir ahora mismo. Lamentablemente vamos a tener que interrumpir el programa.
No, pero espere.
Para ir a conocer.
Está cerrado ahora. Acá dice Ana, cumplís 30 años, hace 20 que te escucho.
Hace 20 cumplió 30. ¿A dónde está Ana? Se ha ido, lamentablemente.
Allá
hola,
anda.
Ana. No se quiere levantar.
Dice, orgullosa de enseñarle a mis hijos que también escuchan el programa.
Los obliga.
Sí, les pega para
qué cosas, sí. Leonardo, escucha. Mercedes y Martina le desean feliz cumple a Iván, ¿a dónde está Iván? Que cumple 16. Y bueno, en este momento sí. Le estamos regalando un vale.
¿Para qué es el vale?
Para que pase a retirar por la radio
sí.
Un obsequio.
No, pero diga que
vale por un obsequio de cumpleaños.
No, pero diga
firmado
que obsequio es.
Nosotros, dale.
Aquí Paula dice, saludo para Ana González, que no vino porque estaba cansada.
Ah, sí.
¿Conocentes así, viejo?
Alejandro me llamo.
Sí.
Vine de Garín, en el 513.
Sí.
Es el colectivo que va a Garín. Dejé al chico con mi vieja. Saludos, dice Valeria, y nada más.
Hicimos fila desde muy
lindo,
temprano.
Una flor que me han obsequiado. Dice, porque para nosotras siempre serás el rey de la flor. Dice la firma. Angie y Meli. ¿Dónde están Angie y Meli?
Allá adelante, miren, aquí nomás.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien.
Hermoso. Hicimos fila desde muy temprano, pero valió la pena. Dice Facundo, que dice que también quería ser reina, pero salí segundo. Bueno, sí.
Saludos para mi abuela, grita María Carolina. Hoy cumple 77 años de parte de sus nietas, Andrea y Marcela. Así que, entonces no es María Carolina la que manda el mensaje. María Carolina es la abuela.
Pero es todo muy confuso, ¿eh?
Sí, acá debe haber algo raro.
Lo mismo, ahora me fijé, en el revés del mensaje de Facundo, escribe...
No, eso es lo último.
Evelyn de Escobar.
¿Dónde está Evelyn de Escobar? ¿Cómo va a escribir en el revés del mensaje del otro? No, ese... acá cada uno un papelito.
Y bueno, no, pero mire...
Uno de los dos lea, el otro no.
No, y además nos manda, dice, esto hicimos mientras estábamos haciendo la cola. ¿De qué juego es esto? De que dice... A ver...
Están jugando...
¿Con eso?
No sé.
¿Eso fue
Chinchón?
¿Qué?
Chinchón. Chinchón, ¿no? Pero que hay uno que los...
¿Hay uno?
Hay uno que los ya cortó con menos 10 la primera mano.
Sí.
Otra vez menos 10. La segunda, en la tercera mano le cortaron, pero no lo agarraron con nada.
Está raro.
Con 9 y ganó. Ganó, los reventó.
Sí.
10-81 fue el último.
Jugó contra nadie.
Así.
Dice, gracias por venir a Escobar, un placer, dice Irma. Mientras que alguien dice, negro, quiero tener 1 millón de amigos, pedirles a todos que me agreguen al Facebook, claro. Te quiero.
Sí, sí.
Y así no lo firman.
Todo por el estilo.
Sí, hasta usted se quedó sin mensajes, ahí hay alguno más.
Dice, es muy difícil de leer, ¿eh? El martes fue mi cumpleaños.
Ahí está.
Y un tipo que tiene un departamento en Nueva York me regaló una planta carnívora y me quedé encerrada en el baño. Dicen Roxana y Vero.
Sí.
¿A dónde están Roxana y Vero?
Roxana y Vero, ahí está.
Me parece que las conozco.
Sí. Le decíamos Alicia.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga pan en su propia casa.
Sí, haga
sí,
todo.
Sí, señor.
Haga todo, haga sí, algo, señora.
Sí, señor, por cómo me gusta.
Sí.
Estaba por decir me gustaría, pero me arrepentí. Me gusta una mujer que haga pan en su propia casa.
Que lo amase.
Ah.
Está bueno.
Que amase y yo le paso al lado con el mate en la mano y la miro que amasa y le hago así. Y sigo caminando y me voy a dormir otro rato.
Porque mientras amasa, hay algo.
¿Para qué sirve, señor, el pan hecho en la casa? Es una porquería.
Se acaba de decir que
pero eso lo, profesionalmente, ahora se lo digo de verdad. El pan hecho en casa es una porquería.
No, señor.
Mi vieja hacía todos esos inventos.
¿Pero por qué?
Decía, voy a hacer pizza. ¿Por qué no iba a la pizzería? Quedaba 2 cuadras la pizzería. Y le salía más barato. No, sí, una pizza que no se parecía a cualquier cosa menos a pizza.
Porque algunos hacen pizza como si fuera un pan aplastado.
Bueno, mi vieja así lo hacía y el pan que hacía también parecía un pan aplastado. O una pizza aplastada.
No le elevaba.
No.
Bueno, pero discúlpeme, esa es cierta impericia en ese caso.
Claro. Ahora usted, señora... va a poder sorprender a su marido.
Sí.
Con las manos en la masa. Haciéndole pan.
Sí,
porque... su marido, de mal humor, del trabajo, qué sé yo, abre la puerta de una patada.
Sí, viene el tipo de labura en una panadería.
Viene con la montura ladeada ya.
Sí.
Y dice...
Adivina lo que te dice.
Adivina lo que te dice, no me importa, dice el tipo. Pan, le dice usted.
Pero...
Y ahí está. Y
pan con pan.
Pan casero.
Sí. Pan casero. Además, en el pan está las manos de ella. Casi que hay algo de ella en el pan que usted come.
Cállese.
Es así, ¿cómo cállese?
Cállese que recién comí.
Al amasar.
No, lo primero que hay que tener es un horno.
Sí, un buen horno, ¿eh?
Un horno de unos 25, 30 metros cuadrados.
No. No importa tampoco el tamaño
sí,
del horno.
Sí, importa. Cuanto más grande el... Buenas tardes.
Y más panace,
soy de
sí.
la panadería. No más panace, mejor lo hace. ¿Por qué se cree que no le sale a usted la pizza en el horno de porquería que tiene usted ahí en la casa?
Hable por usted, a mí me sale muy bien.
¿Qué le va a salir, señor?
A mí me sale muy bien.
Nosotros, yo soy dueño de una cadena de panaderías.
Sí. Y le ¿Cuál es su cadena?
¿Cómo?
¿Cuál es su cadena de panaderías? ¿Cómo se llama?
Esta.
Ah, panaderías esta.
Panadería El Eslabón.
Sí.
Y le puedo asegurar que nosotros tenemos una receta para el Marroco,
sí,
que no se puede repetir en ningún lado.
¿Es secreta?
Sí, es secreta.
¿Como la de la gaseosa?
Como la de la gaseosa.
Bueno, pero discúlpeme, algo debe tener este pan. Yo lo probé, el pan que hace en el eslabón.
Sí.
Y verdaderamente no sé cómo logran esa carcasa tan crocante.
Ah,
y adentro sí, la miga esponjosa.
Ah, sí, sí, está arrebatado.
Está
crudo por dentro y quemado por afuera.
Sí.
Sí, el famoso pan arrebatado de la panadería El Eslabón. Todos lo vienen a buscar. Ay, me gusta que por fuera es una cosa y por dentro...
Claro, entonces, es el arrebatado. Está el milloncito, la flautita y el arrebatado.
Nosotros hicimos nuestra fortuna con todas estas panaderías que están en todo el país, verdaderamente. ¿Sabe qué? Yo puedo confesar ahora.
Sí.
Dando de menos.
¿Cómo dando de menos?
Y primero, nosotros tuvimos una balanza que pesaba de más. Vos le ponías un bizcochito de grasa, 1,200 kilos.
Pero es sospechoso, señor, eso, sí.
Y después contábamos, te afanábamos al contar las masitas. La famosa docena de 10 de la panadería El Eslabón. Denme una docena de factura, como no, 1, 2, 3, 5, 7, ¿Eh? 9, 12.
Pero señor, usted está de autoincriminándose.
No, se lo puedo contar a usted ahora porque ya estoy retirado, ¿no es cierto?
¿Y nadie le iba a reclamar?
Todo el mundo, pero nosotros, es así. Yo le voy a dar un consejo a usted que está empezando ahora con su nueva panadería.
Sí.
Ahí, la nueva Eslabón. Bien. Y cuando el tipo cuenta la factura, ya está en la vereda o en su casa, viene con el pan, y se me dio factura de menos, se las comiste, decimos. Ah. Te las fuiste comiendo y después llegaste a tu casa, las contaste y te faltaban. No tengo la culpa. Y teníamos un cartel. Una vez egresado del mostrador, no se atenderá reclamo alguno.
Hey.
Después le pusimos directamente, no se atenderá reclamo alguno.
Es muy sospechoso.
Cuente el vuelto antes de que le robemos.
No se puede ir a ese lugar, a esa panadería.
No fiamos, todos unos mensajes intimidatorios.
No,
sí.
No hay cambio, no insista.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Sí. Todos mensajes así.
Váyase.
Sí, adelante, cuando entraba, váyase. Porque la gente, cuanto peor la tratás,
sí, más le gusta.
Nada, más le gusta. Es una panadería que está muy mal puesta, ¿viste? Pero uno sabe que es rico. Y todo es verdadero menos lo último. Como las parrillas del costado de la ruta. Unas parrillas, dice que... Buena vez, nada, ¿no? No tiene lujo, ¿no? No hay cubierto, ¿no?
Hay moscas.
Tampoco sí. Sucia, está llena de moscas. Todo eso es verdadero. Y después dicen, pero la comida está buenísima. Es falso.
Sí, lo tratan mal. Ahora, para hacer el pan en su casa.
¿Para qué?
Para hacer el pan en su casa.
No, yo le estoy contando...
cómo de sus cadenas de panadería.
Que hay que comprar en la panadería, no haga el pan.
Ahora, ¿y qué...? A usted, por ejemplo, con los eslabones, vamos a decir, de que tiene...
Sí.
¿Se le puede hacer encargos para fiestas? Por ejemplo, yo quiero hacer una torta...
Que consolidamos nuestra fama en todo el país con los encargos.
Ah,
encargue si quiere, después todos esos carteles intimidantes.
Sí.
Los encargos los entregamos cuando podemos.
No, cuando podemos no.
Firmado el panadero.
No, es para un cumpleaños. No. El cumpleaños es una fecha precisa.
Y bueno, encárguelo un año antes.
No, un año no puedo, señor. Este es un cumpleaños, una señora.
A ver, un momentito que le voy a comunicar con el maestro tortero.
Sí.
Hola.
Hola, ¿usted es tortero?
Sí, Roberto Tortero.
Bueno.
Roberto Torterolo. Pero todos me llaman tortero.
Mire, yo le voy a encargar una torta especial.
Ah, sí. Un momentito que estoy anotando, ¿eh?
Para una señora que cumple 80 años.
Para una señora...
No importa.
Que cumple 80 años.
Se llama Alba.
Se llama Alga.
Alba. Alba. No Alga. Alba.
Ah, Alga.
¿Cómo va a ser Alga?
¿Qué sé yo? Sí. Yo no le puse el nombre. Tampoco le hubiera puesto Alba.
Por favor, le pido que...
Si fuera, le hubiera puesto Jennifer.
Le pido que preste
atención.
Por ejemplo,
se llama Jennifer.
Bueno.
Ni Alga, ni Alba.
Jennifer. Bueno, está bien.
¡Jennifer!
Cada uno tiene su nombre.
Vení para adentro. Bien.
Pero le pido que preste atención porque quiero que en la torta escriba
que en la torta
Alba.
Le escriba Alga.
Alba.
¿Por qué le escribe Alga si se llama Alba?
No, por eso, que le escriba Alba.
Ah.
Que le escriba
algo.
Algo. Ah. Escríbale algo a Alba. Sí.
Por ejemplo, ¿qué?
Alba, 80 motivos para saludarte.
¿Qué? ¿Y por qué le va a escribir eso? ¿Que está loca?
No está loca. Cumple 80 años la señora.
¿Y qué? ¿Y por eso le va a escribir 80 motivos para saludarte? La tipa va a decir, ¿qué me quiere decir? Lo va a llamar por teléfono y decir, che, acá me llegó una torta. Y dice, 80 motivos para saludarte, ¿qué querés?
Que cumple 80, Alba. ¿Se acuerda, Alba?
Cumple 80 años, no 80 motivos para saludarme. No entiendo lo que
No, pero sí, yo lo voy a explicar. Es una torta que le vamos a hacer todos los vecinos. ¿Nos juntamos todos los vecinos? La queremos mucho.
¿Qué?
Los vecinos,
¿para qué anoto?
Para la señora Alba, y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Entonces usted tiene que llevar la torta al lugar que yo le voy a indicar.
No, yo hago la torta, la tiene que venir a buscar acá, señor.
No, bueno,
¿qué
pero...
¿Qué se quiere que soy el Expreso Villalonga?
No, bueno, pero me habían dicho que ustedes tienen reparto de...
No sé, señor, yo acá soy el torterolo.
No, bueno,
no,
sí.
No, repartorolo.
¿Usted hace los sándwiches también?
No, señor. Yo soy el maestro tortero, yo no me ensucio las manos... Con un sándwich. Y menos con lo que hacemos en estas panaderías.
No, yo quiero encargar todo, que me lleven. Mire, que la torta.
Usted me tiene que decir el motivo y yo mismo le hago un diseño. No tiene que venir a decirme, somos los vecinos, Olga.
No, Olga no, le dije Alba.
O 30 motivos para saludar. No, toda esa girada no. Acá yo le hago la torta, señor.
Bueno, ¿y qué idea me da? ¿Cómo va a diseñar la torta de Alba?
La primera idea no es que... Una torta, si no vale.
No, pero eso no es una idea.
Feliz cumpleaños. Para novedad, lo clásico. Feliz cumpleaños, Olga. Listo.
No, Olga no, Alba. Es importante lo del nombre, porque una torta que diga solo feliz cumpleaños parece comprada en un supermercado, en cualquier lugar. No,
y
no es,
que es una panadería, ¿qué diferencia hay? Hasta al lado del supermercado. ¿Dónde se cree que compro los bizcochuelos? ¿No?
Pero usted no es el maestro tortero.
Yo le voy a hacer... Todo un redondel de la torta.
Sí.
Con un círculo rojo, como si fuera un cartel de la autopista.
Una señal de tránsito.
Y le pongo un 80 grande así. Nada más. Después, Alga, Alba, todo eso se lo dice usted.
No, pero discúlpeme. ¿Cómo le voy a llegar una señal de velocidad máxima 80? No, me parece una alegoría de la edad, de los 80 años, ni de la experiencia, ni...
Hay que ir despacio.
Discúlpeme, para una vieja 80 kilómetros por hora, para una señora mayor...
Ah, tiene razón, ¿no? ¿Y a qué velocidad puede andar?
No,
tiene razón, no sirve eso.
No, eso no.
Mire, acá tenemos una fuente.
Sí.
una fuente con unos querubines, o sea, es todo, todo de mazapán. Digamos, la torta y arriba la fuente, los querubines.
Sí, pero eso es seguro, porque están en actitud de lanzar agua.
Sí.
Pero no, no, veo que no lanzan.
Eso también. ¿Esta manguerita?
Sí.
Esta es.
Ah, no, sí, perdón.
Usted la conecta a la fuente de arriba de la torta, es una torta relativamente grande, y después a la canilla.
Pero mire que en casa hay mucha presión.
Cuando se la muestra a la torta,
sí.
Abre la canilla y de los querubines
empieza a salir
sale agüita. Sale agüita. Incluso si usted quiere, podemos hacer agüita azucarada.
Ah, oh, bueno, señor.
Pero, es carísima esa torta.
Y bueno, además de la canilla no me sale en
es
casa.
La torta de la hija de Rockefeller.
Sí.
Que cuando cumplió 6 años le hizo todo un edificio de mazapán que le salía agua por no sé dónde.
¿Un edificio?
Un dineral le costó.
Bueno, no sé, de todos modos de la canilla de mi casa no sale agua azucarada.
No, pero por eso le instalamos un motorcito ahí.
Ah, usted le instala un motorcito.
Nosotros sí, es este que está acá.
¿Ah, este?
No, no, este.
Ah.
Y usted la conecta a la manguerita y sale agüita. No, no se lo aconsejo.
Bueno, entonces, ¿para qué me lo ofrece?
Lo que le aconsejo es el bizcochuelo pelado así nomás.
No, pero
y le manda un telegrama.
No, señor, ¿cómo un telegrama?
Le manda un telegrama y dice, Dalma.
No, Dalma, no, Alma.
Dice 77 años.
No, 80.
¿Y quién era que cumplía 77?
No sé, señor, esta es Alba de 80. Bueno, tiene que ser algo,
que estoy...
algo especial.
¿Qué le parece una torta de 80 pisos? Uno por año.
¿Cómo la entramos a la casa?
Piso por piso. Lo vamos entrando uno por uno y después la armamos ahí bien arriba de la mesa.
No, y es muy peligroso.
Si no llega hasta arriba, hacemos 2 tortas gemelas de 40.
Es peligroso, porque eso no debe ser muy estable tampoco, una torta de 80
años. Nada es estable.
No, bueno, nada, no, una torta
menos
de...
a los 80 años.
Bueno, sí, torta de dos pisos.
Ahora, vamos a la parte comestible de la torta. ¿De qué le gusta la torta?
¿Y con chocolate, medio borracha?
Ah, ¿la mina, la vieja?
No, no, la vieja...
Con razón, ya me parecía.
No, la vieja, digo, entonces, Alba póngale... es sobria.
En vez de una torta, ¿por qué no le llevo una botella de semillón?
No,
se lo va a agradecer más a la vieja.
No, ¿sabe lo que me gusta? No sé cómo se llaman.
¿La vieja?
No.
Alba.
Alba se llama la señora. No sé cómo se llaman esas bolitas plateadas que le ponen...
Ah, estas.
No, señor. Le digo...
Mire, si aquí están, son bolitas plateadas.
No, estas, las que le ponen alrededor de la torta para...
Claro. Y no son... No vaya a comprar en la ferretería porque le venden de rulemanes.
No, no.
Son de fierro, de verdad. Que se las come, después anda, parece una maraca. No, estas son... imitación.
Claro, que le lo pintan de plateado, no
sí,
sé.
Sí, de plateado es una cosa que cuidado, ¿eh?
¿Qué?
¿De cómo? Comes 3 de esas bolitas y yo no sé si prefiero comerme los rulemanes.
Es raro ese pigmento.
Es una porquería, señor, no deje que le vendan eso.
Sí, pero da un brillo especial, metalúrgico a la torta.
¿Y si le lleva una torta vegetariana?
Eso podría ser, pero ¿cómo es una torta vegetariana?
Sí, todo con vegetales, señor.
Sí, pero es más una tarta que una torta.
No, en este caso hacemos una torta, sí, ¿no es cierto? Cualquiera.
Bueno, es verdad que hay tortas de zanahoria.
Exactamente.
De amapola.
Usted lo dijo. Incluso vienen con harina, es vegetal.
Sí.
Pero el relleno es pasta de zanahoria, okay. De espinaca. Y en vez de velas, 80 zanahorias. Una al lado de la otra, pero... y nosotros le ponemos una mecha.
Pero no prende la zanahoria.
Porque no tiene mecha. Pero nosotros...
Bueno, pero...
le ponemos una mecha a la zanahoria. Y asunto arreglado. Usted se imagina, entra. ¡Ay, feliz cumpleaños, Carla! Le dice.
¡No, Alba!
Aquí está de soplada.
No, me parece que 80 zanahorias le ocupan además mucho espacio.
Y eso sí es cierto.
¿La mecha se la pone en la parte ancha o
en la parte de arriba? Nosotros la mecha en la parte de arriba.
Bueno.
¿Por dónde va a prender una vela? ¿Por abajo usted?
No, bueno, pero...
Está loco,
en
señor.
La parte de arriba sí, pero ¿cómo pone la zanahoria?
Lo que podemos hacer, nosotros acá con velas tenemos mucha experiencia. Y tenemos velas gruesas que valen 10.
Ah, de a 10 va ya.
Por ahí una señora cumple 83 años.
Sí.
8 velas gruesas y 3 finitas. Ya se entiende que son 83.
Bueno, no se
incluso
entiende.
Tenemos una flor de velón.
El velón.
Que es de 50.
El Pascual es ese.
Mire qué vela, mire.
Pero eso es una vela de 50.
No, esta.
Ah.
Esta es de 50. Pone 50, 53 años, 53.
Ah, eso puede andar.
Incluso si cumple 49 años, le pones una de 50, un signo menos, y la otra apagada.
No. Me parece demasiado compleja la... No, a mí me gustan esas, ahora está un poco de moda, esas bengalas que le ponen a las tortas, que sale
sí,
fuego.
Sí. Sí, pero yo no tengo mucha mano con eso. Se me va la mano con la bengala y sale con torta y todo por la ventana.
Sale.
Sí, es medio peligroso.
No, te lo tienes que controlar eso.
Y después, para los niños...
¿qué hay para los niños? ¿Tiene alguna atracción?
Los niños, lo clásico.
No sé qué es lo clásico de los niños.
Bueno, los cuentos clásicos.
No, ejemplo. Cuentos clásicos, no, le digo...
Sí, los cuentos clásicos, ponele, el de Japón, el japonés que fue a la farmacia a comprar supositorio.
No, señor. El cuento clásico, usted dice escenas de torta con cuentos clásicos.
Claro, y como hemos dicho muchas veces aquí también, adecuado a la cantidad de años que cumple el niño.
Claro, está muy bien. Bueno, por ejemplo, los 7 enanitos...
De Blancanieves.
De Blancanieves. ¿Eso es para un cumpleaños de 7 o de 8?
8.
Porque Blancanieves.
8 porque es Blancanieves. Tenemos otra que están los enanitos solos, Blancanieves no está.
Pero no se entiende, porque ¿cómo
los
explica?
Siete. Los 7. Y no está Blancanieves, ¿qué querés? Si cumplo 7, dice el tío.
Los 3 chanchitos para uno de 3.
Para los de 3, los 3 chanchitos. Los 4 jinetes del apocalipsis.
No. ¿Qué puede ser para un nene de 9? Está cumpliendo 9.
Para un nene de 9 es difícil, ¿eh?
Porque de 9 que no hay.
Sí, no hay nada de 9.
Los 9 no hay, los 9 mosqueteros, no hay nada así.
Y va a tener que poner Blancanieves, los 7 enanitos.
Sí.
Y la vieja, la madrastra.
Sí, pero no se entiende que eso
cada
es 9.
Uno con un número, ¿no?
No sé.
Sí, hay edades malas, ¿eh?
Sí, que
los 9 es la peor edad.
No es la peor edad, ese.
Es la edad del pavo.
La edad del pavo es después.
No sé, ¿cuál es la edad del pavo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque acá me encargaron un pavo de cumpleaños.
Sí.
Que es para la edad del pavo.
¿Y qué es? 13, 14, eso era.
Usted sabrá qué es
eso. Sí, sí.
Bueno, no tengo tiempo para perder con usted.
Pero no explicó nada de tantas panaderías que tiene eslabones por todas partes.
Bueno, pero usted me viene a encargar una torta. ¿La va a llevar o no, la de 80?
No, porque...
Tenemos, mire.
Sí.
Es Blancanieves, los 7 enanitos por 10.
No, bueno.
Son 10 pisos.
Con la misma escena, no, y además que no lo entiende, Alba no lo entiende eso, la señora, le tengo que explicar la torta.
¿Qué se le ocurre?
No hay peor cosa que explicar una torta, no puedo estar explicando hasta las tortas.
Este es mi trabajo, explicar torta.
No, bueno, pero yo no puedo entrar.
¿Esto qué significa? Bueno, mire, esto es.
¿Y si la reproduce Alba en... con mazapán. Yo le traigo.
Mazapán.
Le traigo una foto.
Ah, tráigame una foto. A ver, ¿tiene una foto ahí?
Sí, tengo una foto, mire. Fíjese.
Pues es igual a Messi.
No, ese no. Discúlpeme.
Foto, claro.
Sí. Sírvase.
Bueno. Mucho mazapán.
Bueno. Pero usted la puede hacer una escala.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Usted la puede hacer a una escala reducida.
Sí, más bien.
Y Alba con los brazos abiertos.
Bueno,
abiertos.
Vengan a buscar mañana.
Muy bien.
O mejor dicho.
¿Permiso?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a buscar la torta.
Pasa el tiempo, ¿no es cierto?
Sí. Vengo a buscar la torta de Alba, la de los 80 años, ¿se acuerda que...?
¿De Alma?
De Alba.
Alma, dice acá.
No, Alba.
¿Usted me dijo Alma todo el tiempo?
No, yo le dije Alba.
Yo escucho bien los nombres.
No.
Es raro que yo me equivoque en un nombre.
No, usted me decía Alga y yo le decía Alba y ahora puso, si pone Alma, no. Alba.
Bueno, lo mismo, porque igual, como no le vamos a poner el nombre.
No,
le. Bueno.
¿Cómo le quedó la réplica de mazapán?
Sí, bueno. ¿Qué? No se puede sacar aceite de las piedras tampoco. Mire, aquí está justamente.
Pero está Lionel Messi.
Sí, usted me dejó la foto.
No, yo le dije. Le dejé la foto de Alba también.
Mire, con la pelota en la mano.
No, pero.
Y abajo. Mire lo que le puse atrás. Un número 80 y sí. Dice Alga.
Pero no se da cuenta que esto no tiene sentido, Messi con la camiseta 80 con que diga Alga.
Bueno, lamentablemente se la va a tener que llevar.
No, yo esto no me lo sé.
Porque incluso usted me dio un anticipo.
Sí, le pido que me devuelva el anticipo.
No, no le voy a devolver el anticipo. Dos, dame lo que falta.
Pero con lo que falta, me parecía carísimo. Le dejé 800 pesos de anticipo.
Fenómeno.
Para una torta me parece que...
Faltan otros 800.
Pero, 1.600 pesos una torta.
Sí.
Esta
torta, señor. Yo gracias.
No, gracias, no. Usted me tiene que resarcir de algún modo. ¿No lo puede volver a amasar y transformar a Messi con dos detalles que sea Alba?
A ver, deme la foto para recordar.
Fíjese.
Pero este es el Pipita Higuaín.
No, este es otro, señor.
¿Qué junta figuritas?
Sí, tengo las figuritas de...
No, a ver.
Mucho mazapán Pipita Higuaín también, ¿eh?
¿Qué le parece así?
¿A usted le parece que esto se parece a Alba?
No, la verdad que no. Y a ver... ¿Y así?
Mire, me parece que...
¿Y así?
Pero cada vez está peor. Sáquele la pelota no va. Bueno, mire, la verdad, se me hace tarde, la voy a tener que llevar igual.
Sí.
¿Sabe lo que podemos hacer?
Sí.
Póngale las 80 zanahorias esas que me dijo. Pero se las clava al muñeco de mazapán y no se va a ver.
Claro.
No se va a ver que asome la carita de Alba.
Entre las zanahorias.
Entre las zanahorias y el fuego de las mechas.
Ahí está. Mire qué linda que quedó. Mire si no parece una caléndula.
Sí.
Con pétalos de zanahoria.
Hasta tiene el aspecto de una orquídea, de tan manipulada que ha sido la caléndula.
Sí, son 20 pesos por la orquídea extra.
Bueno, sírvase.
Bueno. Bueno, muchísimas gracias, señor.
No, la verdad...
Muchos saludos a Alma.
¡Alba! La verdad es que, señor Tortero...
Sí.
Debo decirle que usted es un artista.
Muchas gracias, señor.
Lo que ha hecho con esto realmente
es un artista. La disfrute con salud, ¿eh?
Muchas gracias.
Permiso, me voy a lavar las manos. Mientras tanto, ¿sabe lo que podemos hacer?
¿Qué?
Entre los dos. Una pausa. Adelante.
Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10:45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Fin espacio publicitario.
lleva la tempestad.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde Escobar. Mañana volvemos al galponcito de la calle Gorriti 5963. Y si usted quiere, ya mismo llamamos al sordo Gansé, que andaba dando vueltas por ahí. Y ya llega.
Momentito.
Y ya llega al Club Boca de Tigre de Escobar, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta mesa nuestro querido maestro, sin nombre, Manuel Moreira. Licenciado pentacadémico Ale Alorina. Aquí se dirige a los señores del trío sin nombre, Mirta, que pide You're Gonna Lose That Girl.
Bueno, va. Un, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Maestro, ahí por el primer bloque alguien de Goya Corriente le pedía un chamamé, no sé si lo tiene.
Bueno, será. A ver si encuentro el acordeón, ¿eh?
Fíjese que lo puso por acá. No, por allá.
Thank you.
Para Gabriela le piden muchacha ojos de papel.
Ay. Acá es donde hay que gritar, ay,
el suspiro. Ver,
muchacha ojos de papel. Bueno, no es para tanto. Más despacio, señor.
Para Rubén le piden sueño querido.
Un tanguito.
¿Sí? Bueno, a ver.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volveré.
Bueno, maestro, nos vamos acercando al final. Hay más pedidos también para el trío sin nombre. Por ejemplo, le piden Save Me, si
sí,
puede ser.
Sí,
¿sí puede ser o no?
Sí, esta vez
¿alguna
sí,
vez dijimos que no a algo?
No.
Sí. No lo sé.
It started all so well. They say we made a perfect pair. The
Chao, hasta luego.
No, espere.
Bueno.
Agradeciendo a toda la gente aquí de Escobar y diciendo que mañana volvemos a nuestro galponcito. ¿Con qué se quiere marchar?
Yo no pienso hacerme cargo de esa decisión.
Vamos a homenajear a Rolón.
Sí, bueno, señor.
Bien. Vamos brevemente al ritmo del pandulce del mencionado artista.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Y ahora mi pulso es mucho más firme que antes. No cuidado mi pulso, me pulsa todo y pierdo el rumbo. Ya no queda más recursos, pulso. Argentina sin impulso, pulso. Ya no queda más discursos, pulso. Hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 no. El pulso se acelera, la gente está lista.
Hay pulso.
Tienes vida.
Pulso.
Un
concierto brillante. Cocina de Culturas recibe a Bernardo Baraj. El destacado músico argentino regresa a Córdoba y presenta su disco Tal para Cual. Invitado de lujo, Mingui Ngaramo, sábado 15 de agosto, 22 horas. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Este domingo, desde las 9, Pulso Electoral 2015.
La paso en vivo y en directo.
Y desde las 17:30, todas las alternativas de este acto eleccionario con todo el equipo periodístico de Pulso. Pulso Electoral 2015.
En elecciones.
Córdoba tiene pulso.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso tras noche.
Profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó, lo que no fue ya nunca será, cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos, que ya sale el sol. Y una falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 84%, vientos del cuadrante sur a 14 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo cubierto. Para la mañana de este día, viernes 7 de agosto, se espera cielo nublado. Probabilidad de lluvias y lloviznas mejorando. Vientos moderados del sudeste. Se pronostica una mínima de 15 grados y una máxima de 24. Señoras y señores, soy Gabriel El Negro Bolger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos.
Dije viernes, ¿no me equivoqué? No, viernes al fin. qué lejos que te veía en el principio de la semana y aquí estás. Llegaste viernes. ¿Cómo te vamos a disfrutar? A vos, al sábado, al domingo. Podemos dar por inaugurado el fin de semana. Ya sé, todavía tenemos que vivir este viernes, pero ya tiene otro sabor este día. Se lo vive mucho más relajado. ¡Ah! ¡Qué lindo que sos viernes!
Esto es... Yeah.